Hola y bienvenidos al podcast oficial de Verdades como Puños. Hoy ya vemos 5 locutores y vamos a hablar de... Bueno, primero que nada, buenas noches, caballeros.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos.
Bueno, como sea, vamos a hablar de la universidad. Y la universidad... ¿Por qué vamos a hablar de la universidad? Porque somos universitarios, primera cosa que se dice. Segunda cosa, pues, porque estamos un poco hasta los huevos de la universidad. Normal, cualquier alumno de cuarto estaría hasta los cojones. Y pues quería hacer un inciso en el tema de la academia, sobre todo. Cuando hablo de la universidad me quería referir principalmente a la academia y a la escasez de meritocracia que hay en ella, ¿no? Para ascender al puesto de profesor parece que cualquier puto mongolo puede entrar al puesto. Y quería pues comentarlo aquí con compañeros míos de carrera, que no diremos qué carrera es, tampoco hace falta saberlo. Pero en fin, buenas noches, caballeros, nuevamente.
Buenas noches. Yo creo que primera parte tiene razón y que es un poco una tontería el nivel que se exige a los profesores hoy en día, que te puedes encontrar con casos como el de cierto profesor que para atacar a un argumento de una discusión en clase o un debate en clase está al nivel de atacar antes a la persona, ¿no?
Hacer una falacia dominem.
Exactamente, sí. Atacar antes a la persona que expone el argumento, que no el propio argumento. Y yo creo que ahí, pues, empezamos mal, ¿no?
Empezamos mal porque, bueno, voy a dar nombres propios. A mí me da igual, la verdad. Yo sé que vosotros no haréis eso. A mí, francamente, me da bastante igual. Yo voy a decir los nombres como son y las cosas como son. Y si se me quiere sancionar, que se me sancione efectivamente. Yo voy a hablar de un profesor, ¿vale? De la UB, que da una clase en una carrera particular de la Facultad de Derecho que utiliza falacias ad hominem para argumentar contra sus alumnos y que en lugar de fundamentar sus cosas en los hechos, fundamenta sus ideas en fundamentalismos ideológicos. Yo realmente no tengo ningún problema con que alguien haga esto en su vida real, pero cuando es un profesor, pues a mí me toca un poco los huevos, ¿no? Porque yo pago 2.000 euros al año aproximadamente, o redondeado,
porque
por la universidad.
¿Por qué repites?
Repita o no repita, yo pago lo que pago y espero, si
no,
voy a la
sí,
universidad,
es cara.
Si yo repito, sé que sea culpa mía y no que sea
sí,
culpa del...
La universidad es cara, está claro. Y más aquí en Barcelona, o sea,
y
podemos estar de
no
acuerdo.
Sé, uno entra a la carrera que entramos para conocer del tema en el que hemos entrado y nos enseñan cosas que realmente, pues, ¿qué quieres que te diga? No van relacionadas, ¿no? Uno entra a políticas porque quiere aprender de política y uno no entra a políticas para que le enseñen tonterías. Eso es un hecho. En fin, lo que quería llamar la atención aquí es el tema de la que cómo se califica a los profesores y de la intromisión privada que hay en la selección del profesorado de las universidades públicas de España. Porque es triste que tengamos profesores que enseñan a los jóvenes y que no tengan ni puta idea de lo que están hablando, y no solo no tengan ni puta idea de lo que están hablando, sino que no tengan ni puta idea de nada. Y bueno, sé que es polémico decirlo, realmente hoy en día me da bastante igual. Me da bastante igual, he llegado a un punto en el que ya no puedo tolerar lo intolerable y para mí es un punto moral. En fin, que si quisierais agregar algo, me gustaría que...
Bajo mi punto de vista en la experiencia, que yo, para informaros, he hecho 3 años de políticas, este año estoy haciendo diseño, y desde mi punto de vista... Pues veo mucho esto que han compartido mis compañeros, que al menos en políticas era el típico profesor del PSOE que iba de guay, que hacía un par de comentarios progres y todo el mundo le aplaudía en plan, ¡guau, qué profesor más bueno tenemos, no sé qué! Pero que luego, a la hora de enseñar la materia, era una basura. Y también, tú puedes tener la ideología que quieras, pero luego el análisis tiene que ser lo más acertado posible a lo que es la realidad. Y esta situación me la he encontrado sobre todo en políticas, y ahora que he empezado diseño, tenemos una asignatura que hicimos en primer semestre que era un poco que trataba un poco sobre la política, un poco la sociología, pero como enfocado al diseño. Y bueno, ¿qué pasa? Que el primer día pues me encontré un poco con este panorama. El profe dijo, era independentista, que bueno, pues si quieres ser independentista puede serlo, pero si tus motivos son una mierda, pues son una mierda. Total que él estaba hablando sobre un libro que se llama Ulises, que... que es como una adaptación de La Odisea a una novela inglesa que se hizo a principios del siglo XX y se hizo bastante famoso en su época y bueno, creo que es uno de los libros más famosos que existen. Total que el profesor sacó como el típico comentario progre para ganarse a los alumnos y dijo, ah, es que la... A mí me sorprende mucho que la independencia en Cataluña, el movimiento que hay, no haya afectado culturalmente a nivel artístico y tal. Y es como, desde mi punto de vista pensé, pero ¿cómo puedes hacer un análisis tan vasto y tan superficial de para llegar a la conclusión de que comparar a Cataluña con Irlanda en la situación que tenían en esa época? Que en Irlanda pues a lo mejor sí que habían grupos terroristas, que la gente lo sufría de verdad.
¿Qué crees, Bansky o qué, tío?
Pues eso, comparó Cataluña, realmente estaba sorprendido de por qué a nivel artístico no había impactado en la sociedad el movimiento independentista. Y si tú eres independentista lo respeto, pero aquí en Cataluña la gente se movía pues una vez al año cuando se acercaba el 11 de septiembre y ya está. Entonces, si eres profesor, pues respeto tu ideología, pero los análisis claro, los tienes que hacer.
Porque nadie está diciendo lo del diseño aplicado a la política y a la sociología.
Bueno, porque dentro de... Bueno, soy José, también estudio diseño, porque hay que tener la misma voz. En mi universidad también se ve, o sea, tú cuando el diseño está... O sea, se basa en es un servicio también para los negocios y para la población cuando tienen que generar una identidad. Entonces... Yo en el primer año de carrera tenía una asignatura que era sociología y analizábamos cómo tienes que saber cómo funciona la sociedad para poder ofrecerle algo. Entonces, bueno, lo que iba a comentar de este tema es que mi profesor, bueno, mejor no, porque es un poco friki seguramente también estas cosas. Entonces, bueno, el profe este de historia es un tío que vive, bueno, que vive en el Raval, que va así muy de progre, en plan...
El acogedor Raval de Barcelona.
Sí, sí, bueno, no, ya no vive en el Raval, o sea, dice que no, es el Raval, raro. Pero no vive ahí porque...
Qué raro que ya no vive en el Raval.
Estuviera llevando camisetas de I Love Raval.
Quitando las peleas de machete, la droga y bueno, los robos,
El Raval.
Qué raro, qué barrio tan bueno.
El profe este...
Sí, mucha historia.
Y el profe este es... Ha hecho como sesiones de DJ, como así rollo tecno, así... No tecno, un tecno de mierda. Y pinchaba...
No tecno de verdad.
Y pinchaba desnudo. O sea, estaba enfrente al público desnudo y la gente también desnuda. Y cosas así hippies. Y bueno, que viendo el caso de este profe, una vez, claro, él obviamente empieza a dar su opinión rollo... No sé qué. Es que un día le llevé tanto la contraria porque encima... Como él ha hecho historia del arte y del diseño y sabe mucho del tema, pero cuando ya se mete en política es como, ¿sabes? Ten cuidado, porque un día, ¿sabes? Que yo me reí mucho, estábamos hablando del diseño y los carteles que había durante la Segunda Guerra Mundial, en el Tercer Reich, también estudiábamos a algunos artistas que eran del partido de Hitler y...
Partido nazi.
Y bueno, que de repente dice, bueno, y como todos sabéis, bueno, el fascismo es una ideología que se basa en seleccionar a un sector de la población y echarle las culpas de todo.
Qué mal
yo,
eso,
yo digo, o sea, vale, una cosa es que tú eso, opines...
Que tú creas que el fascismo está mal.
Sí, pero sí, claro, es lo que yo dije, una cosa, vale, que
obviamente... Que no decimos que el fascismo esté bien y nada.
Es muy de izquierdas, es muy podemita y todo lo que tú quieras, pero si tú siendo profesor no puedes dar...
Nos quejamos del análisis que da del fascismo desde el punto de vista político.
La carrera que habéis comentado al principio y la otra en la carrera de diseño. Yo en la carrera de diseño...
Sí, pero igualmente, eres un profesor, no puedes decir... No puedes...
Un profesor de diseño, podemos decir que políticamente no se...
Sí, pero tampoco...
Pero bueno, de políticas no está muy alejado de esto tampoco.
Claro, y estamos hablando de que en una carrera de políticas, como estamos diciendo en este caso, hay profesores, ¿no? Cierto, que no se tiene que decir nombre de nadie, pero que, pues que sí, que para contrarrestar el argumento de alguien prefieren atacar antes a la persona, y eso es algo muy, muy feo.
Sí,
o sea,
sintetizando un poco las ideas, que hay profesores ejerciendo el profesorado que son chusta, ¿no?
Claro.
Si lo tenemos que resumir en términos coloquiales...
Eso pasa con todo. sea, controlar con cualquier...
Pero que tú, con cualquier aunque, profesión. Sea, aunque sea de diseño, no puedes permitir que un profesor venga y diga, no.
El problema... Estoy de acuerdo.
El fascismo es que una gente es buena y la otra...
No, el problema radica, o sea, aquí el problema fundamental radica en que hay gente ejerciendo la autoridad intelectual que no merece dicha autoridad intelectual.
Exactamente, porque los profesores, cuando tú discutes con ellos o cuando tú argumentas algo con ellos...
Eso es verdad.
Siempre están en un escalón por encima, uno o cinco por encima tuyo, donde tu opinión es absolutamente todo, igual a una todo, mierda y la suya es como la de Dios.
Sobre todo a ojos del público general. O
claro, sea, a ojos de la clase, además, ¿no?
Al menos en mi universidad los profes están como en una tarima a medio metro por encima
de
ti.
Yo creo que en toda la universidad de España el profesor está en una tarima y el alumno está ahí pues a tragar la mierda. No,
es que en teoría está ahí para aprender. El problema es ese, tienes que aprender cosas reales, no tienes que aprender tonterías, porque si no, para eso ponte a ver dibujos animados.
Ahora que decís esto, no sé si es casualidad o no, pero creo que, por ejemplo, como en países como Alemania o Francia, o sea, las clases son hacia abajo. Sabes que todos los alumnos miran hacia abajo al profe. En cambio, en España, la gran mayoría son que tienes que mirar tú hacia arriba.
Hombre, es una observación.
No, eso puede parecer una tontería, pero yo creo que igual tiene algún significado.
Lo que está clarísimo es que actualmente la profesión de profesor está muy, sobre todo me refiero a términos universitarios, está muy desprestigiada, ¿no? Y es una tragedia, ¿no? Porque uno paga lo que paga en la universidad pues para aprender.
Y a mí lo que realmente me jode esta situación, o sea, que vale que pueda haber un profesor que no, bueno, que no está hablando bien ni ejerciendo bien su profesión, pero lo que me jode realmente es que la universidad siempre nos ha dicho muchas veces, bueno, no, tú puedes opinar lo que quieras, aquí pues se tolera todas las ideas, pero claro, cuando una vez te sales de lo que piensan ellos, que vamos, o sea, yo en un trabajo me dijeron que estaba haciendo apología al fascismo, no sé qué, y seguramente haciendo un trabajo súper progre me dirían, no me dirían nada directamente, y el profesor se tuvo que reunir conmigo a decirme algunas cosas que había hecho mal, pero en lo que más énfasis le dio de mi proyecto, que era que hice un libro fotográfico con lenguaje urbano, me dice... Bueno, es que le tiras mierda a Puigdemont, no sé qué. Es un tío de Lleida. Es que le tiras mierda a Puigdemont, no sé qué. Y bueno, es que aquí, o sea, había... Yo ponía como una pegatina encima de otra. O, por ejemplo, era una pegatina que ponía no sé qué de la presión estética. Y era de las juventudes que era republicana con el de esto Antifa, no sé qué. Entonces yo busqué otra pegatina que fuese todo lo contrario, como para... crear ese lenguaje, y era una pegatina que ponía antifascistas maricones. Entonces dije, hostia, esto me pega mucho, ¿sabes? Ponerlo encima de esta pegatina porque da un mensaje, ¿sabes? Y el profe, cuando contacta conmigo, lo primero que me dice es eso, en plan...
Es que
a ver a honesta. Y llega a la página y dice, pero això es... Això, no sé si ho has fet... bueno, en castellano, no sé si lo has hecho a propósito, pero esto parece que estés haciendo apología al fascismo, o sea, ¿qué fascismo? Si solo pone antifascistas maricones y eran de unos hooligans, o sea, es como, ¿sabes? Sí, además... Y de repente digo, ¿pero por qué es fascismo esto, sabes? Y me dice, bueno, no sé, es que luego aquí en estas páginas estás tirando mierda de Puigdemont, de que no sé qué del procés, y yo digo, tío, ¿es en serio?
Es que además... Yo no sabía en este trabajo y claro, pues con la idea que me quedo es, vale, lenguaje urbano, tú te vas por Barcelona, movimientos sociales, pues siempre ves la típica pegatina no de los boixos, pero de cualquier grupo antifa, luego de algún,
por ejemplo,
luego de gente de Inglaterra que viene que son de otro equipo de fútbol, pues les ponen la de esto y siempre va con un mensaje político detrás. Entonces realmente me parece un trabajo bastante bien realizado, y el profesor pues con su idea progre pues ya no encajaba en sus cánones. ¿Y qué pasa? Que luego, para poner un ejemplo, pues a lo mejor en mi clase un trabajo parecido a este era alguien que hacía sobre los lavabos, sobre la simbología del hombre y la mujer, y era una pollada de trabajo, ¿sabes? Entonces, ¿eso qué pasa? Que aunque sea una mierda y hayas hecho un análisis de mierda, porque realmente lo era, al profe le va a decir, de puta madre, esto tira por aquí, y eso se lo desmontas en 2 minutos, en verdad, ¿sabes?
Porque es la moda y es la ideología mainstream, lo que está de moda, lo que está de tendencias, aparte de cómo ya se refleja en la música, es toda una ideología.
Es curioso, ¿no? Porque los antisistemas, entre comillas, de la actualidad son los que le siguen la ideología perfectamente al pie de la letra al sistema. Y eso es una cosa muy interesante, ¿no? Todo, tú lo ves en anuncios de bancos, toda esta mierda LGTB, tú lo ves en todos lados. Y que ahora es antisistema decirlo, ¿no? Ahora es antisistema.
Sí, además, o sea, por ejemplo, en los años,
por favor,
30, ideología, o así, lo que era antisistema era reclamar los derechos de los trabajadores, no sé qué. Ahora qué es, o sea, ahora
hemos pasado
cuando en mi universidad veo trabajos que son así como de crítica social, que el profesor dice, bueno, hacer algo así de crítica, lo primero que hacen es rollo
lo que se diría la caixa,
lo que ven en Eurovisión, básicamente.
Lo que dice Operación Triunfo,
sí.
Ideología de Netflix.
Eso es algo inherente al sistema, porque el sistema convierte todo en un producto. Incluso el socialismo lo ha convertido en un producto. Gente que va con camisetas del Che Guevara, pues por ahí no sabe ni quién es. Entonces, es algo que yo creo que tendríais que saber perfectamente. Pero es decir, no es que...
Sí, creo que para un amigo. Como que se ha cortado el audio por una llamada y se reinicia...
Progresamos, proseguimos.
¿Qué estaba diciendo? Así que yo creo que, bueno, que es evidente que el capitalismo convierte todo en un producto. Entonces, evidentemente, los movimientos LGTBI, los movimientos ecologistas y el feminismo se han convertido en un producto más.
O sea, ¿tú crees que esos movimientos partían previamente al capitalismo, que no son consecuencia de...?
Pero yo creo que eso es más bien un viraje de los partidos que se ha dado. Y por eso
no es cuestión de los partidos.
Yo creo que, por ejemplo, es más
el sistema, es un tema muy complejo.
Es un tema muy complejo. Para mí, yo creo que el ecologismo no es algo que nazca sin el capitalismo. Igual que...
Es una excusa para poner impuestos, tío. Ya lo verás.
Bueno.
¿De qué sirve poner impuestos aquí en España cuando la India contamina 30.000 veces más?
Espera un momento. Pero lo mismo con el feminismo. Y el feminismo no nace con el capitalismo. No tiene nada que ver con el
capitalismo.
El feminismo
es una estrategia del capitalismo para meter a la mujer en el mercado.
Lo que tienen ahora son dos trabajadores. Eso, pero el feminismo parte de la idea que el enemigo es el hombre. Y el capitalismo ha cogido esa idea y entonces... Le he intentado meterla en todos los medios de comunicación todo el día, que yo creo que, en verdad, dicha idea tiene parte de certeza, pero lo ha convertido en un producto para que la gente solo piense en ello y para vender cosas a partir de ello. Pero porque el capitalismo es eso.
Lo que hablaba Víctor el otro día del niño transgénero de Gillette que veía afeitarse a su padre, es como, sí, esto, y aparte, encima compra mis cuchillas de afeitar, ¿sabes?
Pero anda que no hay gente con camisetas de Lenin o del Che Guevara, como he dicho antes, y luego...
Son frikis, tío.
Ya, ¿eh?
El problema aquí es llevar una camiseta de alguien, ¿no? Yo creo, al final. O sea,
no,
¿qué requieres? ¿De una autoridad de alguien para pensar de una manera?
Pero puedes, puedes enseñar...
No puedes sacar conclusiones por ti mismo. No, tienes que leer 30.000 puñeteros libros de
alguien. Pero la camiseta no implica eso.
Claro, la camiseta del Che, que mucha gente pues le puede dar cierta connotación a la camiseta del Che. Pero yo creo que habrá gente que la enseñará porque para ellos es el ejemplo de un revolucionario, de un guerrillero, de alguien que ha dado la vida por una causa mayor.
Yo lo llamo tribu urbana.
Bueno, tú llámalo como quieras. Habrá gente que sí, que lo llevará por moda, que no tendrá ni idea de quién es el Che, de lo que ha luchado, de lo que ha dicho, por lo que ha dado su vida. Pero habrá mucha gente
no tiene idea de nada.
Pero habrá mucha gente que sí, que comprenderá eso y entenderá que su vida fue un ejemplo y a través de la camiseta hace lo que puede pues para enseñarla a los demás.
Es que yo creo que no es que la gente no tenga ni idea de nada, sino que tiene idea de lo que quiere, el sistema quiere que piensen, ¿sabes? Quiero decir, conocimiento existe y en muchísimos ámbitos se ha desarrollado, en el de la tecnología, por ejemplo.
En lo conveniente.
Vale, pero el conocimiento existe y además, gracias a Dios, de momento la gran parte del conocimiento es público. Bueno, es una cosa que se va privatizando, pero bueno. Lo que pasa es que evidentemente la información que recibimos es la que el sistema quiere que recibamos.
Es como si el sistema acaparara todos los campos. Es curioso.
Eso, sí. Qué raro, ¿eh? Eso, sí.
Qué raro.
No me lo esperaba eso.
Y pasa con todas esas ideologías, son más convenientes para el sistema. Al sistema le conviene la mano de obra barata del tercer mundo. Entonces lo van a sacar como una capa y espada. Hoy en día, los socialistas de hoy en día sacan las mismas putas banderas que sacaba Rockefeller y Kissinger. Es una puñetera.
¿Cuál es?
La bandera del globalismo, la bandera de la intervención capitalista, la bandera del neoliberalismo.
La bandera del neoliberalismo la sacan.
Indirectamente, bueno, no, qué va, yo defiendo mucho a los obreros y por eso quiero que llegue gente de Nigeria que cobre
nadie
la puta mitad.
El problema es que clasificas a un partido como Podemos a un partido marxista-leninista como si fuera lo mismo, y no es lo mismo, o sea, ningún partido comunista serio te va a decir que las que hay que abrir fronteras, tío. Es que un país se va a desastre económicamente si aplicas esas medidas.
Pero
tío,
ni siquiera llegando a eso. Yo creo que cualquier
nunca es marxismo-leninismo, siempre es otra
cosa. Cualquier partido de izquierdas realmente no desea la inmigración. Lo único que, teniendo en cuenta que es algo que genera el capitalismo, pues tienen una visión u otra de cómo actuar ante dicha inmigración, pero yo creo que a nadie le puede gustar. Sí, quiero que el mundo esté lleno de movimientos migratorios, ¿no? Porque
¿por
la gran mayoría son debidos a necesidad.
Sí, pero ¿por qué coño hay que ver las putas perspectivas desde soy de izquierda, soy de derecha? Las cosas son como...
Solo estamos hablando... Claro, exactamente.
Mira, hermano, tú me puedes poner aquí el partido más marxista-leninista y sigue siendo un montón de mierda, tío.
Vale, pero
es un montón de mierda fundamental.
Te lo argumento
con putos hechos, tío. Es una trama. Son los mismos funcionarios que actualmente hacen de burgueses, hacen de burócratas. Es la misma trama, es la misma gente que lo ha creado.
¿Qué quiere decir esa?
¿Qué quiere decir que lo creó el mismo judíaco que se alimenta del capitalismo? Pero, tío, que la Unión Soviética es una... países soviéticos son una casa de la prostitución, son una casa de militarismo, de alcoholismo, de problemas, de...
Bueno, está resumiendo lo que ha pasado un siglo entero en algo que hicieron unos políticos a partir de los...
¿Y cómo iba a desembocar? Dame un ejemplo vivo, tío, de algo que ha desembocado bien de ese sistema. Nada, absolutamente nada.
Puedes decir lo mismo del fascismo, entonces.
Al fascismo lo tuvieron que derrocar con una guerra mundial. Si no, no lo paraban. ¿Qué pasa que oigan los putos vecinos? Yo vivo aquí, me chupa los huevos lo que los vecinos escuchen, tío.
Pero yo creo que sobre todo en la cuestión soviética tienes que diferenciar las diferentes épocas, porque no tiene nada que ver las primeras etapas revolucionarias y de Lenin y de Stalin con lo que
era una
después.
Era una eventualidad.
Sí que vale, pues entonces en esa cuestión yo creo que es una cuestión política, porque es el funcionamiento de un partido, si siempre funciona bien y se elimina a los elementos que van a hacer tóxico el partido, pues se tiene que expulsar. Pero eso en cualquier ideología, en cualquier partido que exista. O sea, no... Siempre va a haber gente que vaya a querer ser burócrata y estancarse en el poder para tener sus beneficios.
Es antinatural creer que la igualdad es un absoluto, tío. La igualdad entre los hombres no existe. No existe la igualdad en casi nada en la física, tío. Las cosas son diferentes.
No todo el mundo, es obvio que no todo el mundo.
No todo el mundo es igual, pero todo el mundo merece las mismas oportunidades, tío. Eso está claro. Y eso nadie lo va a negar.
Pero nadie dice, tampoco nadie dice que se va a vivir en un mundo de. Bueno, eso, o sea, yo. Como poniendo palabras que dicen los socialistas o comunistas, no dicen que se vaya a fundamentar todo en un sistema en el que todo el mundo es igual y buena persona. Eso es obvio que no. Obviamente eso lleva un control. Puede ser en el comunismo como ideología, sí, pero en el socialismo al menos no.
Depende del socialismo que quieras aplicar, tío. Para aplicar un socialismo tienes que partir de un grupo al que le tienes que aplicar. Y todo el mundo no está en las mismas condiciones para aplicar un socialismo global.
Y, por ejemplo, tú en un partido, o sea, lo que estabas comentando antes de la burocracia y en qué ha desencadenado... ¿Por qué no en un partido fascista? ¿No pasaría eso? ¿Por qué no?
Por el idealismo real que hay, tío. Es un idealismo más real. El idealismo del fascismo es más real que el idealismo del comunismo, creo yo.
Y la falange no
creo que es más real hablar de la nación que hablar de una clase trabajadora global. Creo yo que es más real, tío. Creo que las naciones son más antiguas.
¿Pero crees que aún así habría gente que se va a meter al partido? O que va a tener una vida muy cómoda y se va a querer estancar y al final se genera una burocracia.
A ver,
eso no depende de cómo vayan a ser las...
Yo hablo del ejemplo vivo, ¿no? De lo que ha sido el... Llamémoslo tercer posicionismo, ¿no?
Pues compárame tú a Cuba con Haití. O compárame tú Cuba... Cuba con Honduras. Uno es un sistema neoliberal y el otro es un sistema que viene del socialismo.
Otro problema que soléis tener los socialistas es que tomáis todo lo que no es comunismo es vosotros lo mismo.
Pero escúchame.
Yo no te estoy hablando de Honduras. Honduras no se acerca al fascismo, pero ni de cerca.
No, pero tú el otro día hablabas del índice de Gini. ¿Dónde hay un buen índice de Gini hoy en día?
En los países más...
¿En Sudamérica?
No, en los países homogéneos, étnicamente, ¿no?
Argentina, ¿qué tiene de homogéneo?
Argentina tiene el mayor porcentaje de población europea en toda América Latina.
¿Más que Uruguay?
pues igualado, pero Uruguay,
no, tiene menos población. No. Estás hablando de porcentaje, y en porcentaje Uruguay seguro que tiene más porcentaje europeo que Argentina.
4 o 5% más, no más.
Creo, porque Argentina llega muy abajo, tío, Argentina.
Pero Argentina está poblada mayoritariamente
en Buenos Aires. El índice de Gini, que el otro día hablaba.
El índice de Gini lo que mide es la desigualdad, ¿no?
Sí, ¿y en qué país estará mejor el índice de Gini? Pues en Cuba, de América Latina, en Honduras, estará bien, en Haití. O en México estará bien,
pero
el índice de Gini.
Paume.
Estoy hablando de eso.
Pero si mides la desigualdad, o sea, si todo el mundo es pobre, pues evidentemente...
Pero es que no todo el mundo es pobre en Cuba, tío.
No, ya. Pues ya me dices Sudamérica, ya.
Pues América Latina estamos...
Yo prefiero vivir en Europa.
Sí, claro.
Obviamente.
Es un
país tercermundista, al final.
Claro, pero es que estaba criticando el socialismo.
Por eso te digo que no puedes medir tampoco la calidad de vida por el índice de Gini.
El socialismo solo funciona cuando tienes una población pequeña y un grupo homogéneo de gente.
¿El socialismo?
Sí. Cuando tú tienes un grupo...
Como en la Unión Soviética,
que
claro.
Del fascismo,
que era totalmente homogénea y un grupo muy pequeño de gente.
Que cayó en el 91 fascismo, por sí misma, no había ni productos.
¿Por sí misma?
No había productos.
¿Por sí misma? ¿Estás diciendo que cayó la Unión Soviética?
Cayó por sí misma, tío.
Yo creo que no cayó por sí misma.
En cierto modo, puede ser que sí, porque...
La gente dejó de creer,
estaba, pero no, obviamente la gente dejó de creer, pero por una razón. Porque los que estaban en el partido estaban para destruirlos, sinceramente. Eran todos enviados de la CIA.
Porque no funciona ese sistema.
Venga,
no,
Santi,
no es posible.
Tampoco sé si de la CIA.
No funciona ese sistema, Santi. Tío. No va a funcionar jamás, tío. Parte de unos preceptos que no existen, tío, del ser humano.
¿Qué preceptos?
Parte, tío, de una deshumanidad que no existe, tío.
¿Qué preceptos?
Va, hombre, va. Pues lo van a volver a aplicar como la quinceava vez.
No, dime
vez,
tú qué preceptos, tío.
Dime. Que el puto hombre es igual por ser hombre, tío. Eso no es verdad, tío. No es así, sí, tío. Nunca va a ser así, va.
Si fuera así, no hubieran creado gulags para corregir a la gente.
Los creó alguien en el que podíamos confiar, tío. Pero no hay nadie así, tío.
La o sea, gente alguien que seguía la doctrina como estaba escrita,
no sé,
tío.
Se diferencia del fascismo, tío.
Pues el fascismo parte de unos preceptos distintos, tío. Parte de unos preceptos más nacionales, más identitarios, tío. La identidad es lo que es el hombre al final de todo. Tú eres el hijo de tus padres, tío. Eso es el fascismo. Es entender la patria como una familia.
Has dicho que el socialismo crea a todos los hombres iguales. O quiere crearlos.
Sí.
El fascismo también.
No. El fascismo glorifica a la patria y glorifica a tu pueblo, sobre todas las cosas.
¿Pero qué tiene que ver con el individuo?
¿Y en qué se diferencia eso con el socialismo?
O sea, esto último que lo has dicho no tiene nada.
En la connotación de nación. En lo que es la patria, tío.
Es diferente la nación y la patria.
Es la misma puta mierda, tío. ¿Cómo va a ser diferente, tío?
Tío, pero dice...
La patria es la tierra de tu padre.
Y el nacionalismo es
un socialismo de ser excesivamente idealista. Ajá. Y tú partes unos preceptos también muchísimo más idealistas que es la nación.
La nación es un idealismo, hermano. La nación es una realidad social y natural.
Que, vale, pero es que... Vale,
tú te vas a Botswana y te sientes en casa... Que la nación es un puto idealismo ahora, tío.
Las naciones, es verdad que por supuesto existen, pero la exaltación de la nación, que es el nacionalismo, sí que es algo idealista. Porque parte de la idea que tu nación es superior a las demás.
Eso es mentira, tío.
¿Cómo que no?
El
nacionalismo es amar a tu nación, no es partir de una idea de
patriotismo.
Es una puta mierda,
no,
tío.
No,
pero es que son definiciones distintas.
Nacionalismo es amar a tu nación y patriotismo es amar a tu patria.
Tú eres politólogo, tú tienes que entenderlo esto, ¿no?
O sea, la patria, o sea, el patriotismo... No, pero es que una cosa...
Escúchame,
el patriotismo alega al querer lo mejor para tu pueblo, para la gente de tu misma cultura, que acaba siendo pues la gente de tu país, obviamente.
Sí.
Pero el nacionalismo tiene una definición distinta. Es como más anteponer la nación a cualquier cosa. Si tú realmente quieres lo mejor para tu pueblo, pues, claro, por ejemplo, el argumento de un socialista sería, pues sería la revolución obrera porque eso sería lo mejor para el pueblo, no simplemente ensalzar la bandera sin ningún motivo detrás, ¿sabes?
Exactamente, tío. Ahí
y el nacionalismo va más rollo... No, o sea, nuestro país indivisible, pero si hay gente muriéndose y no sé qué, me da igual. En cambio, el patriotismo aboga más por el pueblo, por todo el país en general. Desde los ricos hasta...
Es la misma puta idea.
No,
es la misma puta idea.
No lo quieres ver, tío.
No quiero ver. No, lo queréis ver vosotros.
Es una cuestión de preferencias.
Le dais una definición distinta.
Es una cuestión de preferencias.
Os quedáis más tranquilos con esa definición y ya está,
tío. Para nosotros el comer.
Pero la única diferencia es que yo digo que... Que ser patriotas, o sea, no es nada malo, obviamente, ¿sabes? Pero ser nacionalista yo creo que es otro asunto, pero que al fin y al cabo es una definición que tú les das distinta, pero la entendemos igual, ¿sabes?
El nacionalismo es ser tú de un pueblo y creerte mejor que el del pueblo de al lado,
eso
tío.
Es mentira,
eso es el nacionalismo, tío.
O más que eso, pensar solo en la idea de tu pueblo como algo abstracto y no sobre el día a día, que es lo que realmente
pues
si interesa. Si
eso es lo que queréis creer, pues que voy a hacerlo yo, tío. Si queréis estar así equivocados, pues vuestro puto problema, no el mío.
Ah, ¿ahora quién está utilizando falacias, tío? Me debe atacar el argumento.
¿Cómo falacias, tío? ¿Me estás contando una puta milonga, tío? ¿Quieres que te dé la puta razón o qué?
No, no,
milonga,
tío. Me estás diciendo, ah, si tú quieres creerte
el nacionalismo no es creer que un pueblo es superior a otro. Yo no sé quién coño os da putas clases, tío, pero denunciarlo de una puta vez. El nacionalismo es llamar a vuestra nación. Hostia puta, tío. Es que de verdad, tío, cuesta tanto de entender, hermano.
Eso no se bueno, al fin y al cabo da igual. O sea, lo que tú estás comentando del fascismo, de que abogaba por ese patriotismo...
El fascismo parte de preceptos naturales de la nación
vale,
y
vale,
del hombre,
vale, vale.
Tío.
Pero tú dices, o sea, ser, o sea, el hecho es de ser patriota, yo estoy de acuerdo con ello. Querer lo mejor para la gente de tu misma territorio, de tu misma cultura, que al fin y al cabo es como tu familia,
pueblo.
Tu pueblo, ¿sabes?
¿Qué me has dicho
eso
antes?
No tiene ningún problema.
¿Has dicho antes que el fascismo que parte de la vinculación del hombre y la naturaleza?
Sí.
Y me dices que el ecologismo es un invento del capitalismo, entonces.
No, te estoy diciendo que el movimiento este anticambio climático y no sé qué es
es
un invento del capitalismo. Es una cosa que van a conseguir subir impuestos y ya está. Si les importara el ecologismo, sancionarían a los países que contaminan, que son Estados Unidos, China y India.
Y son los
pero ¿qué va a servir
raro,
de que una puta familia...
Y qué raro que Estados Unidos y China estén fuera del protocolo de Kioto,
claro.
Que es el protocolo
de
más
que,
grande.
¿De qué hostia sirve que una puta familia
fuera,
en España recicle
sí,
el plástico?
No sé,
es que de
acuerdo,
verdad,
no sé,
somos mongoloides o qué, tío.
No, pero espérate que nosotros ponemos la botella en el contenedor amarillo, tío.
Sí, cuidado, la India con cojón de...
La India cagando en la playa, tío. Es que, a ver... Es verdad, tío. ¿Y qué somos aquí? 45 millones. Y en la India... 1.500 millones.
Tío.
Millón y medio de millones. Es,
yo creo que,
es
que lo que tiene... Lo que tienen todas estas ideologías progres que están de moda es que culpan al tío de a pie de los problemas que tiene la humanidad. De
sí,
que si,
recicla...
No, es que tu género no sé qué sí. Oprime. Es que... tienes que reciclar porque mira cómo están los océanos.
Ayuda al África,
sí,
que
sí,
se
es
muere
parte,
de hambre.
Es parte de Caler.
Tú como suben el sueldo, ¿no?
O sea, sí, obviamente. O sea, yo lo que... O sea, es lo que digo. Mira el vecino.
Es parte de... Es parte.
Mira la ventana ya está.
Mira. ¿Es de
qué? Sí, joder. Aquí lo pare.
Bueno, creo que ya hemos acabado en Calergi. Nos tocó la vecina, entonces tenemos que hablar un poquito más bajo. Yo no lo veo gracioso, yo lo veo preocupante.
La censura.
La élite actual, la élite judía. Que es,
los masones, tío,
no,
nos están jodiendo los masones.
Deja de hablar de masones y di las cosas como son. ¿Cuántos judíos conoces tú?
Yo a cero, tío.
Vale. ¿Tú? ¿Tú, Tare, cuántos judíos conoces?
A ti.
Bueno, he conocido a unos cuantos. Pero...
Yo a uno.
Pero amigos míos no.
He conocido a uno, a un par en mi vida.
Vale. ¿Cuántos albañiles? ¿Eran albañiles o qué eran?
No, más o menos.
No.
En fin, no voy a seguir más con el tema, pero... Hay que pensar, ¿no? En cambio,
tú ves los puestos
de los bancos, de la banca mundial.
Ah, sí, conocí a un banquero, es verdad.
No, pero tú ves la banca mundial, tú ves los productores de Hollywood, tú ves los dueños de la prensa, tú ves los dueños de la industria militar, tú ves los grandes embajadores, los señores de la literatura, tú, los grandes intelectuales de la escuela de Frankfurt, de la escuela de Austria.
Los profesores.
Los profesores también. Y todos tienen un factor común, pero nada, no hay que atar cabos aquí, porque atar cabos te convierte en Hitler, el malo, el peor, el más malvado del mundo, el que comía niños negros para desayunar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque le dan poderes sexuales. Eso es lo que hay, ¿no? No puedes ser crítico con el sistema porque te caricaturizan de alguna manera.
El peor, tío.
¿Qué? ¿Cómo te caricaturizan?
Si quieres, ve y di Heil Hitler por la calle, tal, seguro que la gente te respetará muchísimo.
Pues bueno, tío, es lo que tienes.
Si tu apellido, tranqui.
Si tú te quieres exponer así...
Para los cuatro oyentes que tenemos, ni te preocupes, tío.
Todos te conocen, seguro, tío.
Estabas hablando del poder judíaco y precisamente hablando en un iPhone sobre... Ojo,
joder. ¿Steve Jobs judío?
No,
coincide.
Steve Jobs era hijo de...
Está espiando, tío.
¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué, Santi?
¿Ahora qué de qué?
¿Tú no usas Instagram, acaso,
tío?
¿No usas Instagram, Ted? Eso es de Mark Zuckerberg.
Es que, no, pero es verdad, eso no es ninguna mentira. Y Google también lo es.
No, Google no es de
sí,
eso.
Sí, sí que es de judíos. Los fundadores y propietarios de Google son judíos.
Yo hablaba de Mark.
Y los de, no, bueno, sí, el de Facebook también es judío. ¿Sabes? Como el panadero, como el obrero. No,
¿tú te imaginas que este puto audio se hace famoso, bro?
Ojalá,
tío. Ojalá se haga, tío. ¿Por qué? Por soltar verdades.
El himno del país.
Que me detesten por soltar verdades, hermano. Me chupa un cojón muy grave, tío. Pero es verdad. Me chupa un huevo gigante.
Lo que es.
Yo no me invento esta realidad porque me guste. ¿Tú crees que a mí me gusta decir esas cosas? ¿Tú crees que a mí me divierte?
Ya, yo cuando veo las tablas...
Es que, hermano, no es que a mí me...
Es una interpretación de la realidad.
Cuando veo
son hechos.
Cuando veo todas las élites de las grandes empresas y de las grandes medios de comunicación, veo todos judíos, es como, oh, qué alegría. Otro día más.
Esta puta guerra de Siria, que sirvió para quedarse
con un cacho. A mí no me gusta eso, tío, pero...
Sirvió para que Israel se hiciera con un cacho de Siria, ¿sabes? Qué grande, tío.
¿Qué dices, tío? No ha sido por eso.
No ha sido por... Ah, venga. ¿Y por qué ISIS tenía armas israelitas?
No estarás hablando de Golan Heights, por ahí,
también
a lo mejor.
También tiene armas turcas, tío.
¿Cuántos atentados de ISIS ha habido en Israel?
Y también tiene armas sirias, quiero decir. Y rusas.
Ah, tú te fías de los judíacos.
Última hora, atentado de ISIS.
Esta pregunta que le
he dicho. Última hora, atentado.
¿Cómo que? Espérate, ¿cómo que? ¿Qué tiene que ver?
Le rebato una cosa y me dice, ah, a ti te gusta.
Ah, bueno, está bien, da igual. Es que francamente...
Última hora,
¿qué tiene que ver
de ISIS en Israel?
¿Acaso Israel no es un estado...? Espérate, ¿acaso Israel no es
un poco...? ¿Qué dices? Los del ISIS tienen armas
de... mierda de argumentos, hermano, que yo...
Los del ISIS tienen armas de Israel, y te digo, vale, y también tienen armas de Turquía, de los rusos...
Ya, es como si los turcos tuvieran intereses en Siria, ¿quién lo diría, Qué locura,
pero eso es verdad, no hay atentados de ISIS en Israel.
Pero, evidentemente, Israel también tiene intereses en Siria, pero no es el único no se ha inventado
Tarek,
Israel la guerra.
Tarek, me estás diciendo que jamás puede atentar contra Israel, y son gente que, a ver, tienen sus medios... ¿Y ISIS no puede?
¿ISIS? ¿Cómo? Pero no sé.
¿Cuántos atentados conoces tú de ISIS a Israel?
Pero porque Israel, de cara al exterior...
No. ¿Y por qué jamás puede atentar contra Israel? ¿Por qué jamás puede atentar contra Israel?
Pues porque jamás vive dentro de Israel, en Gaza.
Bueno,
y pero cualquiera del ISIS no se puede colar a Palestina y atacar como
exactamente.
Jamás.
Si lo hacen en Francia.
Para entrar a Palestina tienes que entrar a Israel. Y si entras por fuera, o sea, de fuera de Israel adentro, eso está controladísimo. No es lo mismo que la población que ya
se. No sé por qué, pero me huele un poco a mierda, tío. cero atentados, tío. Y jamás puede atentar,
bueno,
tío.
Pero,
que jamás son cuatro
se ha
chavales,
hecho el Estado
tío.
Islámico en el Líbano. En los últimos 10
pero
años.
¿Por qué le interesa atentar al Líbano, tío?
Pero casi ninguno, ¿eh?
¿Pero por qué le casi ninguno, casi. No, alguno hay.
¿Cuál es la conclusión a la que quieres llegar?
Sí, 500 personas.
¿Cuál era el nombre del servicio, del Mossad antes?
Israeli Secret Intelligence Services.
¿Cuáles son las siglas de eso, Tarek? ¿Tú que sabes inglés?
Espera, tío, eso no viene.
Ah.
Es que ISIS viene de Islamic State y el concepto de Islamic State.
Los talibanes.
No, yo estoy hablando de la Mossad. Tú sabes lo que es la Mossad, ¿no?
De la casualidad también.
Tú sabes lo que es la Mossad.
Claro, por supuesto. El servicio secreto israelí.
¿Y cómo se llamaba antes?
Bueno, ISIS, pero que ISIS de ahora.
Uy.
Pero un momento.
Joder, ¿cómo me ha entrado la
casualidad?
¿Alguien tiene agua o cerveza, tío?
Pero, Pomi, ¿tú sabes dónde viene el concepto ISIS que ha utilizado el Estado Islámico?
Hombre. No viene exactamente de ahí, está claro, pues, pero es una coincidencia, por lo menos,
una pura coincidencia, pero
remarcable.
Pero es que no sé dónde quieres llegar, que porque los dos se llaman ISIS...
No,
Israel,
pero
final,
no te
final,
da, yo solo te estoy diciendo que te da que pensar. Y,
sí, da para pensar, pero no para llegar a conclusiones muy coherentes.
No, yo no estoy llegando a ninguna conclusión, yo solo estoy llegando para que pienses un poco y digas, hostia.
Ah, vale, bueno.
No, yo estoy
tío, si me dices en voz alta la lista de la compra, también puedo pensar.
A ver, tío, pero no me jodas, tío. Una cosa es recetarte los huevos y que vale lo mismo y, no sé, tío, es que... Compréndeme. Son conclusiones que... Son curiosas, tío. Y
pero si has dicho que no era ninguna conclusión.
¿Por qué jamás puede? ¿Por qué jamás puede?
Qué mierda de discusión.
No, escúchame, tío. ¿Por qué jamás puede llegar a atentar contra Israel, igual que el ISIS puede atentar contra Líbano en pocas ocasiones, y no puede hacerlo contra lo que serían los enemigos más grandes del ISIS? Que es Israel. Es eso lo que te estoy diciendo.
¿Por qué jamás no atenta contra ISIS?
No, ¿por qué ISIS no atenta? Joder, macho, Tarek, tío.
Da igual.
Pero
eso te da
la
pregunta.
Sí, claro. Y es lo que te estoy diciendo desde el principio. ¿Por qué
coja? Vuelve a formular.
¿Tú lo has entendido?
¿Por qué ISIS no atacaba a Israel si serían los principales enemigos?
Sí, claro. Ya le he dicho por qué hace rato. Porque ISIS no está dentro de Israel. Y Israel tiene una...
Israel tiene un servicio de inteligencia exterior increíble, pero un servicio de inteligencia interior nefasto. Porque cualquier pringado con un RPG...
Correcto, eso es lo que estoy diciendo.
Okay, es curioso, ¿no?
No, claro. Y puede cualquier pringado...
Ningún libanés puede entrar en Israel, tío.
Y puede cualquier pringado...
Cristiano Maronita, por mucho que...
Entonces no investigan dentro del territorio palestino, que es activamente disidente, pero sí que investigan con el territorio extranjero, que no es necesariamente disidente.
Pero claro que investigan con el terrorismo.
¿Y por qué pueden los de Hamas, tío?
Porque Hamas reciben financiación externa, evidentemente.
¿Cómo llega a financiación externa si tienen tan protegidas?
Tío, pues por bancos. Funciona así, tío. Es como funciona el mundo.
¿Y tú crees que el ISIS no tiene poder capital o qué?
Ya, claro, tío.
El ISIS, claro que tiene poder.
Y muchísimo más que Hamas, y por eso no puede atacar contra Europa, vale, y puede atacar contra todos los países que quieran.
No quiere decir que la otra sea negra, quiere decir, todos son múltiples factores. El ISIS puede tener muchísimo poder, pero Israel también lo tiene.
¿Eh o no? La Mossad era antes el ISIS, tío. Madre mía. A ver, eso de la Mossad, yo lo decía pues para remarcar que es algo curioso, ¿no? Que,
vale, es que
en todo Israel no hay ni un atentado del ISIS, y antes la Mossad, las siglas eran ISIS. Hostia.
A ver, yo creo que podemos ir a la conclusión.
Bueno, eso de la Mossad, de que las siglas eran ISIS, o sea, es algo comprobado.
¿No, Santi?
No soy seguro.
Si es que, tío, ¿cómo has estado media hora discutiendo de esto?
No, pero...
¿Y qué? Mira, espera, dame un segundo, porque llevo mucho rato sin hablar aquí. ¿Y qué coño? ¿Y qué coño? ¿Qué le vas a dar el beneficio de la duda a esta gente, tío? ¿En serio? ¿Le vas a dar el beneficio de la duda a Israel?
Vale, si quieres, yo digo,
¿te fías de la puta moral de esta gente? ¿En serio? ¿Tú crees que tiene algún derecho legítimo a estar ahí?
Pero es que, una
ver, cosa, ¿no? ¿Que estamos en Mongololandia? No. Escúchame tú ahora. O sea, Israel, para empezar, está ilegalmente ocupando un territorio que ni le pertenece.
Sí, pero... Eso
de entrada.
Pero es que estoy defendiendo Israel, yo. Es que estoy...
Si el ISIS realmente fuera un ejército islámico, ¿tú crees que no defenderían a Palestina? Si el ISIS fuera un ejército islámico, ¿tú crees que dejarían que un Estado judío esté allí, en un territorio sagrado?
Eso son muchas cosas que...
No son muchas cosas, es Israel y su presencia, su presencia política mundial. Hostia puta, son los dueños de Estados Unidos,
Tarek. El Estado Islámico no defiende a Palestina porque, para empezar, el Estado Islámico no es nacionalista, no tiene la defensa... Ni defiende el panarabismo, ni defiende la causa palestina, porque para el Estado Islámico, el único objetivo mundial es el establecimiento de un califato.
El Estado
todo
Islámico,
lo que se haga de ello,
Tarek,
no tiene nada
el
que
Estado
ver.
Islámico es el ejército de liberación siria evolucionado a un enemigo diferente para que tenga más justificación
la
guerra. Déjame explicarlo.
Sí,
cuando los soviéticos invaden Afganistán en defensa del gobierno afgano en el 78, aparece de repente los mujahedines, que eran el grupo libertario de Afganistán. ¿Cómo se pronuncia? Y me chupa un huevo. El punto es que aparecen de repente. Eventualmente los soviéticos desaparecen y convierten en un enemigo en ese país porque es un país con intereses económicos.
No me estás explicando nada que no sepa, tío.
El Mujahedin se convierte en talibán y continúa la guerra de Afganistán hasta la fecha, de hecho. ¿Por qué? Porque convenía invadir Afganistán. Con Siria pasa algo parecido. Primero los ejércitos de la libertad contra Assad. Cuando se dan cuenta que esa retórica ya no cuela, pues de repente los ejércitos libertarios se convierten en el Estado Islámico del Lepanto y de Irak. ¿Por qué? Porque convenía, porque era más conveniente, tío. Es así. Es una puta guerra económica. ¿Tú crees que la guerra de Siria
tiene...? Tienes parte de razón, pero hay muchas cosas que te has dejado y otras que...
¿Y quién está detrás de esto? ¿Quién se ha expandido? ¿Quién es el único país de Oriente Medio que se ha expandido y se ha visto beneficiado de todo este problema en el mundo panárabe? Pues casualmente los judíos. Y casualmente el Estado.
El que recibe más ayuda externa también, que es Israel.
Claro. Casualidad que reciben ayuda externa, ¿por qué la reciben?
Pero es que,
¿por qué no la recibe Jordania?
Pues Santi,
¿por qué Israel recibe 3.8 billones de dólares?
Yo no defiendo la forma como actúa el Estado de Israel, tío. Es que estás tergiversando.
No estoy tergiversando nada, estoy atando cabos, que es distinto.
Pero los cabos, además, tú y tus conclusiones las tienes muy atadas desde hace tiempo, tío. No hace falta que vayas
efectivamente
nada. Lo único que te estoy diciendo es que considere que el Estado Islámico no ataca directamente a Israel. No es porque el Estado Islámico esté financiado por Israel, ni porque defiende...
Solo tienen armamento Israel, apoyo israelí.
Defienda yo a Israel por lo que está haciendo, tío.
Pero si es la misma puta mierda, Tarek, tío.
No, tío. Conectas dos polos y...
No conecto dos polos, conecto todos los cabos y saco conclusiones lógicas, tío. Si
sí,
yo no,
bueno,
tú crees que yo quiero pensar así, tú de verdad te piensas que por...
Es una lógica parcializada, tío, porque te dejas cosas en los argumentos, explicándolo...
¿Qué me dejo? ¿El grado de judíaco que hay en el Estado,
tío,
Islámico?
Esto no...
A ver, yo creo que podemos llegar a conclusiones.
Es verdad, tío, ¿cómo que es esto, tío?
Todos estamos de acuerdo con que el Estado Islámico sí que sirve como las órdenes...
No, se acuerdo que el Estado Islámico es malo, ¿no?
No, no, sirve, no, que sirve las órdenes de Estados Unidos, y ahí creo que tú estás de acuerdo en plan de que juega a sus intereses, por una parte.
¿Pero o sea, tú qué crees que es Estados Unidos, tío?
Pues eso, el Israel...
Pues ya está, entonces...
Entonces coño, estoy diciendo a Tarek, ¿tú crees que...
los diputados y los senadores?
A Estados Unidos le conviene lo que ha hecho el Estado Islámico.
Y las empresas... Y las petroleras
en Estados Unidos y también
para crear inestabilidad, vale, sí, no lo niego. Entonces, le conviene a Estados Unidos, por lo cual, por lógica, le conviene a Israel también. Entonces, ahí es donde creo que estamos en común todos.
Sí.
Luego, lo que te decía Paumi de lo de cómo puede un tío de Hamas y tal, pues ahí ya estamos hablando de la estructura del Estado de Israel en cuanto a su inteligencia en el interior. Eso yo creo que ya es otro debate, porque no creo que tampoco tengamos los datos para llegar a la conclusión de si se puede o no. Al menos por mi parte, ¿sabes?
Bueno, yo lo veo, sí.
Sois
bueno,
periodistas de guerra ahora, tenéis los datos.
No, vosotros. Pues eso digo, pero...
No, a ver, nadie de aquí tiene datos...
O sea, no, tenemos a lo mejor los puedes sacar, pero me refiero...
pero... o sea, por lo que yo sé, son diferentes cosas por las que el Estado Islámico no ataca a Israel. Primero de todo, por una... Bueno, el Estado Islámico en sí ya casi ni existe, pero primero de todo, cuando estaba en...
Pues aún siguen las tropas ahí, tío.
Sí, pero ya no domina la, todo, la gran mayoría de Siria como...
Qué curioso,
hacia,
como Irak, o como Afganistán, o como Libia... Habla.
Cuando el Estado Islámico tenía más fuerza en Siria, sobre todo estaba en la zona del norte, el norte y el nordeste. Para empezar. Y países como Líbano además consiguieron que cuando estaban llegando a la frontera, bueno, sobre todo gracias a Hezbollah de hecho, pero bueno, también por el ejército libanés en sí, consiguieron echarlos. Básicamente por lo que te digo, porque el Estado Islámico donde tenía más fuerza era en la frontera entre Irak y Siria.
Claro, el Estado Islámico es de Irak y Siria, tío, del Lepanto y de Irak. Bueno,
voy. A fin de cuentas, lo que más toca el día a día es, no sé, las ideologías que estábamos hablando antes.
Sí,
así,
sí,
obviamente esto es, es como el trasfondo del trasfondo que, bueno, más histórico y geopolítico. Pero,
todo es geopolítica, tío.
Sí, sí, pero que...
¿Qué crees que una cosa está aislada?
Sí, 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 pero que no digo que no esté aislado. Obviamente todo tiene que ver y todo viene de ahí, pero... Pero lo que toca discutir con la gente con la que nos rodeamos día a día, por desgracia, no son estas conversaciones, que son las que realmente
pues
importan.
Pues qué puta desgracia, ¿no, tío, en realidad?
Igual,
qué
mí,
puta desgracia que nos tenemos que quedar
inicial,
en la carátula de las cosas y no en el trasfondo.
Volviendo,
¿no?,
al tema inicial, o sea, yo cuando empecé políticas esperaba tener muchas conversaciones así.
Igualmente yo.
Vale, tener mucha gente que piense distinto, pero yo, o sea, te lo juro 100% que yo pensaba que la gran mayoría de las personas que iban a estar en esa carrera iban a tener al menos la mínima idea de geopolítica.
Todo lo contrario.
Que es lo que realmente está por encima de lo que te ponen en la tele. Y eso alguien que quiere estudiar una carrera política de política, eso es porque... Tiene como ese ímpetu en
y no, Pepe, bueno, decir, PSOE, malo.
No, el debate, tío, que ponen en Antena 3.
Ciudadanos, me gusta el PSOE.
Y bueno, yo creo que eso es un fallo en... Bueno, no sé si en... O sea, obviamente...
Bueno, a nivel
tiene intereses, pero
cultural.
Pero que es... O sea, se ve una decadencia también en la educación y en todos los sentidos y en la sociedad en general, tanto en el arte, en la música, en todo. Y al fin y al cabo, pues, la gente de a pie que también, pues, no es raro, ¿sabes? Que la gente de a pie se deje llevar por las maquinarias del poder, de influencia, ¿sabes? Y
bueno,
yo creo o sea, que el problema va... O sea, más que echar, por ejemplo... Sí que nos quejamos mucho de los progres, en plan... Qué retrasados son, pero claro, también son, en parte son como más o menos unas víctimas de que se hayan tragado toda esa mierda. Porque no es que la maquinaria del Estado, bueno, del poder sea floja como para que puedas decir, oh, qué mierda es esto. O sea, también tienes que tener como algunos factores que te ayuden a realmente pensar en qué hay detrás de cada cosa. Y no solo por ambición política, o sea, tú, tanto en la música, tanto en el arte, como en cualquier ámbito, te das cuenta de la decadencia que hay en la sociedad,
sí,
actualmente, ¿sabes?
Todo.
Y es solo cuestionarte por qué, o sea, si ves que algo va mal, por qué va mal, y de ahí pues vas desglosando. Yo creo que es un tema más de ser alguien curioso y de que se preocupe por la sociedad. Sí, de vivir en una cueva, ¿sabes? Que más allá de, al final, de lo que propongas tú como algo ideal...
Las cosas son como
las
son.
Sí, hay cosas que son como son y que las problemáticas van más allá de lo que ves
yo digo que al final la degeneración llega a todos los niveles, como decías, en el arte, en el cine, tú miras las películas que se hacen hoy en día. Y a ver, yo no os puedo decir nada, pero son la mayoría...
una puta mierda.
¿Funde o no Transformers, tío? A ver. Pero ganado, si tú comparas con El Padrino, a ver, El Padrino porque es muy de cuñado, ¿no? También. Pero son películas...
Por ejemplo, tío. Igualmente.
Los clásicos, ¿no? Que igual que con la música que hablábamos antes, algo cuando es bueno siempre. Y hoy en día estamos viendo una degeneración en todos los ámbitos, tanto en la política, como en las academias, como en el arte, como en todos los sitios que... Yo no sé si es debido a la falta de la propia cultura de la gente y a lo que les da igual. No sé si porque le interesa el capital o lo que sea, tener más aborrega, porque al final gente con cultura es gente que no es tan manipulable.
Bueno, yo creo que tiene que ver también con la agudización del capitalismo. Sí. En momentos de crisis tan continuas, que van a ser todavía más continuas y peores, sí, necesitan una maquinaria más fuerte para que la gente esté distraída y no esté pensando en qué está pasando en el mundo.
Pseudo-lucha,
¿no? Y a medida que el capitalismo se esté agudizando más y vayan entrando más y más crisis, la maquinaria de adoctrinamiento pues va a ser aún mayor. O sea, sobre todo en Estados Unidos, siempre me fijo en Estados Unidos que el ciudadano tiene derecho a llevar armas y es una responsabilidad para el Estado muy grande, porque que se organicen unas cuantas personas pueden dar un golpe fuerte, ¿sabes? Entonces, es lo que yo pienso, que más o menos, bueno, con la globalización, para que, como lo entiende todo el mundo, al final, tú miras la política en Estados Unidos y es como si fuera un
chiste.
Sí, es como si fuera un partido de
un reality show, básicamente.
Sí, un reality show.
Como todo ahí.
Y toda la sociedad ahí en Norteamérica es, bueno, en Estados Unidos es que de ese calibre. Yo creo que ahora, a medida en Europa y en todo el mundo que se vaya polarizando la desigualdad y que cada vez haya más gente pobre y que más crisis y más tal, el adoctrinamiento va a ser mayor. Y por eso yo creo que estamos viendo ahora mismo como ese golpe de ideologías que al fin y al cabo pues son como ideologías para mí que me parecen... Bueno, que sobre todo las siguen los pijos, que vienen de estos ámbitos.
Porque son gente que no tiene problemas
materiales. Sí.
Es así. Si no tienes problemas materiales...
Es el viraje de los partidos.
Nosotros tampoco tenemos problemas materiales.
Pero es el viraje que ha habido de los partidos de defender algo más, como antes se defendía la izquierda, algo más material.
Tenemos
más, el sueldo. Y ahora mismo eso ya no se defiende,
claro,
por parte de
la izquierda. Una vez tienes ya lo mínimo.
Ahora así incluso la derecha, la que coge eso, decir, no, voy a mejorar la economía, bajaré los impuestos, no sé qué... Todo cosas que al final son más materiales y que históricamente eran parte de la izquierda y que hoy se han dejado perder por objetivos más, no sé cómo decirlo.
A ver, la abolición de clases también me parece algo demasiado idealista.
Bueno, a ver, lo que...
Es igual de utópico.
Lo que decía Tarek de...
Que
Tarek, lo que decías de que también ahora se luchan por cosas de este tipo porque ya tenemos 8 horas, o sea, ya tenemos como más derechos, por decir algo.
No, más derechos no. Pero sí que tenemos mayor conformismo,
claro,
material,
vale,
que hace...
Pero también es subjetivo, porque antes con un sueldo del padre de familia, con eso vivía toda una familia, se pagaba una casa, ¿sabes? ¿Sabes lo que es eso?
Las casas valían
ahora,
mucho menos.
Ahora, si quieres vivir aquí en Barcelona o alrededores ya incluso, si queremos ir a vivir solos, te tienes que mudar con 5 personas como si vivía antes.
Sí,
o sea,
sí, eso
en el dos, en el año 2000 tú veías gente viviendo en un apartamento con 5 amigos suyos, era... Pues son los más pobres del mundo, lo hacía gente que curraba en la obra, que compartía piso porque no tenía para vivir, pero la gente que estudiaba una carrera se pagaban su piso con su novia y de puta madre tenían el coche, y yo creo que realmente se veía bastante mejor, aunque ahora sí que es más cómodo por la tecnología, pero realmente de calidad de vida yo creo que...
No, lo que quiero decir
que
es
se ha
que,
perdido.
Es que igual sí que seguramente, bueno, sí es cierto que se vive peor que hace unas décadas, lo único que... La propaganda nos ha metido tantas ideas consumistas en la cabeza de adquirir cosas materiales que realmente no tienen importancia, que cuando las adquieres,
o sea,
acabas en un mundo de conformismo
que
dices, vale, ya tengo lo que quiero, voy a pensar en cosas que ahora son terrenales.
La gente ha dejado de ser lo que es por su familia, por lo que es realmente, y se ha convertido en lo que lleva, en lo que viste, en lo que compra, en lo que porta, en lo que escucha.
Y esto va a ir a más. O sea,
esto,
a medida
claro,
que el
claro,
sistema
que
vaya decayendo,
claro,
va
a
ir
a más.
¿Eh?
Pero cada vez que ahí lo denuncias y empiezas a atar cabos,
sí.
Te van a poner adjetivos. Te llamarán de todo, te estigmatizarán en el trabajo, en la universidad. quién sabe, incluso en tu relación amorosa que tengas, tío, puede ser. Porque se ha convertido en tal el status quo, se ha convertido en una fuerza tan poderosa que abarca todos los campos de la vida humana.
Sí, sí.
Si tú lo denuncias, eres un no sé qué, un no sé cuántos, un no sé tal. Y no es así, tío, las cosas no...
Es que te ponen ya etiquetas y te juzgan antes de cuestionar.
Porque no van a escuchar el material, todo el mundo va a aplicar una falacia ad hominem. Gracias, tío. Pero bueno, si tú atas cabos, eres un nazi, eres un no sé qué, crees en la raza aria, crees en...
Bueno.
En fin, vamos acabando porque
sí.
Nos cortan, ¿no?
Sí, sí. Se resume y ya está.
¿Sacamos conclusiones, señores?
¿De qué?
De lo que sea.
Pues bueno, podemos sacarlos de lo que sea.
No estamos pasando el número de decibelios, legal.
No, no, por eso.
Pues mira, ¿quieres acabar tú, Tarek?
No.
Bueno, yo... Para acabar... Digo que, bueno, que la sociedad va a vivir un proceso de decadencia mayor que el que vemos actualmente, más rápido aún. Y bueno, creo que está todo atado por lo mismo.
Solo es nuestra generación y ya está. No, total, ojalá. Solo son nuestros hijos y nuestros nietos. Nada, nada. Total, quejarse es de nazis, ¿no? Pues yo concluiría con eso, señores. No pretendo dar más hincapié a discusiones ni nada, sencillamente decir... A poneros a atar cabos, poneros a mirar realmente quién mueve los hilos del mundo y sacar conclusiones propias, porque yo no os puedo meter mis ideas, sino que puedo imponeros un poco el sentido racional, pero ya está. ¿Quieres agregar algo?
Nada, tío. Drogaos lo que queráis.
¿Tú, Juan? Mira, me va la contra.
Pues nada, otro más.